Paso a paso. Tengo una pregunta importante para ti esta mañana. ¿Cuál es el próximo paso que el Espíritu de Dios te está guiando a dar? Había una canción de alabanza cuando era niño, llamada Paso a Paso. Quizás la conozcas, dice así: Oh Dios, tú eres mi Dios, y yo siempre te alabaré. Oh Dios, tú eres mi Dios, y yo siempre te alabaré. Te buscaré en la mañana y aprenderé a caminar en tus caminos, y paso a paso me guiarás, y te seguiré todos mis días. Aprenderé a caminar en tus caminos, paso a paso, siguiendo a Jesús mientras Él nos guía. La vida cristiana no es como un ascensor, en el que pasas rápidamente otros niveles. No es como un ascensor, es como subir las escaleras, avanzando paso a paso mientras creces en Cristo. Paso a paso me guiarás, y te seguiré todos mis días. La vida cristiana siempre está en movimiento. Dios siempre te está llevando a algún lugar. ¿Cuál es el próximo paso que el Espíritu de Dios quiere que des ahora mismo? Si tienes una Biblia, por favor, ábrela conmigo en Juan 16. Durante las últimas semanas hemos estado viendo lo que se llama el discurso del aposento alto en el Evangelio de Juan. Estas son varias enseñanzas que Jesús dio a sus discípulos alrededor de la última cena, la noche antes de su crucifixión. Comenzamos en el capítulo 13 y ahora estamos en el capítulo 16. 4. Pero os he dicho estas cosas, para que cuando llegue su hora os acordéis de que ya os lo había dicho. No os dije esto desde el principio, porque yo estaba con vosotros. 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? 6. Pero porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. En el capítulo anterior, Jesús habló sobre la persecución que vendría a los discípulos por seguir a Cristo. Les advirtió sobre el costo de seguirle. Les dijo: No se sorprendan cuando el mundo los odie, porque a mí me odiaron primero. Jesús continúa explicando a los discípulos que debe dejarlos pronto, que debe regresar al cielo, a Dios el Padre. Es comprensible que estén tristes. Su amigo, su rabí, su maestro, los dejará. ¿Qué harán sin él? 7. Sin embargo, os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Jesús les dice que no solo se va, sino que es bueno que se vaya. Es para el beneficio de los discípulos. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser bueno que él los dejara? Porque cuando Él se vaya, el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá a ellos. Jesús habló de esto también en los capítulos anteriores. El Consolador es el Espíritu Santo, quien viene a nuestro lado para ayudarnos. La Biblia nos enseña que hay un solo Dios, y nuestro único Dios existe en tres personas: Dios el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, sino que son un solo Dios, existiendo en tres personas. Son uno en esencia y uno en sustancia, pero son distintos unos de otros y realizan tareas diferentes. En la salvación, cuando te arrepientes de tu pecado y crees en Jesucristo, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene y mora en ti. Somos sellados con el Espíritu Santo. Él toma residencia permanente en nuestras vidas. Así que el Espíritu Santo está en ti. ¿Pero qué hace Él? En los capítulos anteriores aprendimos que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra fe. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos recuerda lo que es verdad. El Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesucristo a través de nosotros. Y en los siguientes versículos aprendemos más acerca de lo que el Espíritu hace en nosotros. 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Él convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Pecado es cuando quebrantamos la ley de Dios y nos rebelamos contra Él. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. La Biblia dice que antes de conocer a Jesús estábamos espiritualmente muertos en nuestros pecados y transgresiones. Entonces, ¿cómo puede alguien que está espiritualmente muerto cobrar vida espiritual? Es a través de la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, yo podría decirle a alguien todo el día y toda la noche que lo que está haciendo está mal. Podría decirle todo el día y toda la noche que lo que hace es pecaminoso y está en contra de la voluntad de Dios. Podría hablar y hablar y hablar. Pero nada sucederá hasta que el Espíritu Santo convenza a esa persona de su pecado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. No es mi trabajo.
El Espíritu Santo puede usarme para hacerlo,
pero eso no es algo que yo pueda hacer con mi propio poder. Es la obra sobrenatural de Dios en la vida de esa persona. Ahora, aquí en los versículos 8 y 9, Jesús está hablando de que el Espíritu Santo convence de pecado a los no creyentes. En el versículo 9, Jesús está hablando de personas que no creen en Él. El mundo, como hablamos la última vez, podemos tener valentía para compartir el Evangelio con personas que no creen en Jesús, porque confiamos en que el Espíritu de Dios está obrando en sus vidas, convenciéndolos de pecado. Así que el Espíritu Santo convence de pecado a los no creyentes, pero también sabemos que el Espíritu Santo convence de pecado a los creyentes. ¿Cuál es el nombre de este miembro de la Trinidad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace más santos. Él nos santifica. Él nos limpia del pecado para que podamos ser más como Cristo. Así que, a medida que crecemos en nuestra fe, nos volvemos más conscientes del pecado en nuestras vidas gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado y buscamos hacer morir ese pecado mientras seguimos a Cristo. Y Dios es misericordioso con nosotros. Por lo general, Él no nos convence de todos los pecados en nuestra vida de una sola vez. En mi experiencia, el Espíritu Santo pone un pecado en particular en mi corazón, no 100 pecados a la vez. Y me gustaría decir que en el momento en que el Espíritu Santo me convence de ese pecado, me arrepiento y termino con ese pecado. Pero usualmente lucho con ese pecado durante un tiempo antes de rendírselo al Señor. Pero una vez que le entrego ese pecado al Señor, después de algún tiempo, el Espíritu Santo me convencerá de otra cosa. Y recuerda, el propósito de la convicción del Espíritu Santo no es hacer que te sientas mal contigo mismo. La convicción no es lo mismo que la condenación. Como alguien dijo una vez, la convicción nos acerca a Dios, mientras que la condenación nos aleja en culpa y desesperación. El propósito de la convicción del Espíritu Santo es hacerte más santo, más como Cristo, libre del pecado que tan fácilmente puede enredarnos. En otras palabras, ese pecado te está retrasando de ser el hombre o la mujer de Dios que Él quiere que seas, y el Espíritu Santo quiere verte libre de eso. También creo que hay una gradualidad, si es que existe esa palabra, en la convicción del Espíritu Santo a medida que crecemos en Cristo. Hay cosas de las que el Espíritu Santo me convence hoy que realmente no me molestaban cuando me hice creyente. Por ejemplo, cuando me convertí en creyente, todavía había ocasiones en que le mentía a la gente. Y para ser honesto, en ese entonces no me sentía realmente mal por ello. Pero hoy, no puedo imaginar mentirle a alguien y sentirme bien al respecto. Ahora, cuando me hice creyente, también tenía el Espíritu Santo, pero probablemente Él me estaba convenciendo de otro pecado en ese momento. Una vez que me arrepentí de ese pecado y crecí, entonces el Espíritu Santo en algún momento trató conmigo sobre la mentira. Esto es lo que llamamos santificación progresiva. A medida que crecemos en Cristo, al obedecer su palabra, nos separamos del mal. Progresamos en eso. Es gradual. Es como subir las escaleras, no es como tomar el ascensor, donde te saltas muchos niveles. Ahora, no soy un aficionado a los videojuegos. Cuando era niño,
jugaba un poco, pero generalmente estaba más afuera. Me gustaba practicar deportes y jugar al aire libre. Así que cuando jugaba videojuegos, no era muy bueno. Mis amigos a menudo me ganaban. Y cuando jugaba solo, también me quedaba atascado en el mismo nivel. Nunca podía conquistar el nivel. Estaba atrapado. Hasta que un amigo me enseñó sobre los códigos de trucos. Si presionabas los botones correctos, podías desbloquear un código de truco que te ayudaba a saltar muchos niveles. Podías pasar del nivel 1 al nivel 10, si sabías el código de truco. Los códigos de trucos cambiaron el juego para mí. Así que presionaba los botones y saltaba al nivel 10, donde me quedaba atascado hasta que aprendía el siguiente código de truco. Sabes, odio arruinarte la sorpresa, pero no hay códigos de trucos en la vida cristiana. Si el Espíritu Santo te está convenciendo de un pecado en particular, no creo que puedas simplemente ignorarlo y avanzar al siguiente nivel de tu vida, sea cual sea. No hay códigos de trucos. No puedes saltarte niveles. Cuando el rey David cometió adulterio con Betsabé y mandó matar a su esposo en la batalla, David no estaba prosperando espiritualmente. Sí, todavía era rey. Sí, Betsabé se convirtió en su esposa, pero espiritualmente él estaba hecho un desastre. No fue hasta que se arrepintió de su pecado que pudo avanzar. No fue hasta que escuchó la convicción del Espíritu Santo que pudo crecer. No había ningún código de trucos. Tenía que ser sensible al Espíritu Santo para poder seguir creciendo en su relación con Dios. Tenía que dar ese paso para llegar al siguiente. Déjame preguntarte, ¿qué pecado te está deteniendo de ser el hombre o la mujer de Dios que quieres ser? ¿Qué pecado te está impidiendo dar ese siguiente paso de fe que Dios quiere que des? ¿Con qué ha estado tratando el Señor contigo? Tal vez es algo que Él quiere moldear en tu carácter. Tal vez es algo que está afectando tus relaciones. Tal vez es orgullo, tal vez es una adicción, no sé qué es. Pero gracias al Espíritu Santo, tú lo sabes. Una vez más, el Espíritu Santo no está poniendo eso en tu corazón para condenarte. Él está poniendo ese pecado en tu corazón para que puedas ser libre de él. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón. Deja ese pecado que te está enredando, para que puedas seguir avanzando hacia el siguiente paso de fe que Dios tiene para ti. 10. Con respecto a la justicia, porque voy al Padre, y ya no me veréis. 11. Con respecto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Vemos en los versículos 10 y 11 que el Espíritu Santo también convence al mundo en cuanto a la justicia y el juicio. Justicia, porque Jesús está dejando el mundo. En otras palabras, ya que Jesús regresa a Dios Padre en el cielo, ahora será el Espíritu Santo quien enseñe al mundo cuál es la verdadera justicia. Eso es necesario porque el mundo no sabe lo que es la verdadera justicia. La justicia, según el mundo, dice: soy básicamente una buena persona, especialmente cuando nos comparamos con otras personas. Podemos pensar, bueno, al menos no soy un asesino, así que debo ser una persona bastante buena. Por lo tanto, Dios me dejará entrar al cielo. Pero ese no es el estándar de Dios. No es con ellos con quienes debemos compararnos. Jesucristo es nuestro modelo y ejemplo. Él fue perfectamente justo, sin pecado alguno. En Filipenses 3:9, Pablo dice que nuestra posición justa delante de Dios no proviene de nosotros mismos al tratar de ser buenas personas, sino que nuestra justicia viene a través de Jesucristo por la fe. El mundo lo entiende al revés, así que el Espíritu Santo viene para convencer al mundo de esa verdad. Lo mismo sucede con el juicio. El mundo juzgó a Jesús, pero lo juzgaron erróneamente. Lo declararon culpable, pero eran ellos los que eran culpables. Pero eso no es de sorprenderse, porque el diablo, el gobernante de este mundo, es un mentiroso. Pero en la cruz, Jesús venció al pecado y a la muerte de una vez por todas, así que aunque Satanás aún está activo en este mundo, mayor es Cristo en ti que el que está en el mundo.
Por eso, no te sorprendas cuando el mundo hable incorrectamente acerca de Jesús. Al mismo tiempo, ten esperanza, porque el Espíritu Santo puede transformar corazones de piedra en corazones de carne. El Espíritu Santo puede abrir los ojos del corazón de las personas. El Espíritu Santo puede tomar a personas que estaban muertas en sus delitos y darles vida en Jesucristo. Aleluya. 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Jesús les dice que tiene mucho que decirles, pero simplemente es demasiado para que los discípulos lo soporten en ese momento.
Los discípulos estaban tristes, estaban confundidos, no podían recibir mucha más información, pero Jesús les prometió que el Espíritu Santo los guiaría a la verdad. Por supuesto, después de la cruz y la resurrección, los discípulos entendieron mucho más las enseñanzas de Jesús, guiados por el Espíritu Santo que vino en Pentecostés. Estas eran las cosas por venir. Pero el Espíritu Santo también nos guía a nosotros hacia la verdad. Me gusta la imagen de un guía. Un guía es alguien que muestra el camino, que te lleva paso a paso. Así, el Espíritu Santo te guía hacia la verdad. En otras palabras, en la salvación, no es como si el Espíritu Santo hiciera una descarga masiva de datos en tu mente. No es un gran volumen de información que recibes al convertirte en creyente. Al igual que con los discípulos, eso sería demasiado para soportar de una vez. En cambio, el Espíritu te guía hacia la verdad. El Espíritu Santo te lleva paso a paso, cada vez más profundo en la verdad.
Y nuevamente, en mi experiencia, normalmente el Espíritu Santo me enseña una cosa a la vez, no 100 cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, si leo Mateo 5, puede haber uno o dos versículos que llaman mi atención, que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón en ese momento. Tal vez esos versículos están hablando de algo que estoy experimentando en ese momento, o quizá el Espíritu Santo me está dando una perspectiva que no había visto antes. Ahora, 3 meses después, puedo leer ese mismo capítulo, Mateo 5, pero puede haber uno o dos versículos diferentes que llaman mi atención, que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón en ese momento. Estoy leyendo el mismo capítulo que leí hace 3 meses, pero el Espíritu está poniendo diferentes verdades en mi corazón. Esas mismas verdades estaban ahí hace 3 meses, pero tal vez mis circunstancias han cambiado y el Espíritu Santo me está guiando a esa verdad en ese momento.
Por eso leemos la Biblia una y otra vez, una y otra vez. La palabra de Dios no cambia, pero nuestras vidas cambian. Nuestras circunstancias cambian. Nosotros cambiamos y crecemos. Y puedes leer un versículo 30 veces, pero en las primeras 3 veces, el Espíritu Santo usa ese versículo para guiarte hacia alguna verdad. Una oración simple que siempre puedes hacer antes de leer la Biblia es pedirle al Espíritu Santo que te guíe a la verdad, y Dios es fiel para escuchar y responder esa oración. Dios te guía a la verdad de manera individual, pero también nos guía a la verdad de manera colectiva, en grupos, cuando no estás solo. Este es un buen momento para anunciar que el miércoles comenzaremos nuevamente nuestros estudios bíblicos de los miércoles por la noche aquí en el centro comercial. A las 7:00 tenemos nuestra reunión de oración, y a las 7:30 tenemos nuestro estudio bíblico. Si nunca has venido, normalmente enseño una parte de la Biblia por 20 o 30 minutos, y luego nos dividimos en grupos pequeños para discutir.
El miércoles quiero comenzar un estudio bíblico enfocándonos en la visión general de la Biblia, cómo el Antiguo Testamento se conecta con el Nuevo Testamento, cómo toda la historia de las Escrituras encuentra su sí y amén en Jesucristo. La semana pasada me reuní con alguien y me comentó que haber participado en el estudio bíblico el año pasado fue realmente importante para su crecimiento espiritual durante los últimos meses. No solo por el contenido, sino también por la comunidad, al poder conversar sobre estas verdades con otros hermanos y hermanas en la fe. Así que te invito este miércoles a dar un paso, a profundizar en la verdad mientras el Espíritu Santo te guía. Hay una actividad más del Espíritu Santo que Jesús menciona aquí. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
A medida que el Espíritu Santo te guía hacia la verdad de Dios, Él trae gloria a Jesucristo. El Espíritu Santo exalta el nombre de Jesús. El Espíritu Santo glorifica a Cristo para darle la alabanza y el honor que Él merece. Este es un hermoso versículo porque vemos la obra de la Trinidad. Dios el Padre ha dado toda la verdad a Jesús el Hijo, y el Espíritu Santo viene, toma esa verdad y nos la declara. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, lo cual da gloria a nuestro Salvador. Todo esto tiene sentido cuando lo desglosamos y lo explicamos, pero vemos que los discípulos todavía tenían dificultades para comprenderlo todo. Jesús se lo dice.
16. Dentro de poco no me verán, pero un poco después me volverán a ver.
17. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿qué significa esto que nos dice? Dentro de poco no me verán, y un poco después me volverán a ver, ¿y por qué voy al Padre?
18.
Así que se preguntaban: ¿qué quiere decir con dentro de poco? No entendemos de qué está hablando.
19.
Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle y les dijo: ¿están discutiendo entre ustedes sobre lo que quise decir cuando dije, dentro de poco no me verán, y un poco después me volverán a ver?
20.
Les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría.
Jesús les dice que dentro de poco no lo verán, pero luego volverán a verlo. Esto es fácil de entender para nosotros hoy en día. Sabemos que Jesús está hablando del tiempo entre la cruz y la tumba vacía. Está hablando del período entre su crucifixión, cuando los discípulos estaban llenos de tristeza mientras el mundo se alegraba, y su resurrección, cuando la tristeza de los discípulos se convirtió en alegría. Pero los discípulos aún no lo comprenden todo. ¿Cómo podrían hacerlo? Todavía no ha sucedido. Esto nos remite al versículo 13, cuando el Espíritu Santo viene a los discípulos y entonces ellos pueden conectar todos los puntos.
Es un poco como cuando yo era niño y le hacía una pregunta a mis padres, y muchas veces ellos respondían a mi pregunta, pero yo aún no entendía. Entonces ellos decían: no te preocupes, todo tendrá sentido con el tiempo. Y en ese momento, no era muy satisfactorio que me dijeran eso. Yo quería entender en ese instante, en ese momento. No quería esperar. Pero a medida que fui creciendo, comencé a entender que tenían razón. Había cosas que simplemente necesitaba más tiempo para comprender. Los discípulos simplemente necesitaban más tiempo para entender todo lo que Jesús les decía. Necesitaban la ayuda del Espíritu Santo para guiarlos a la verdad.
Creo que podemos identificarnos. La Biblia está tan llena de verdades y sabiduría que a veces puede ser abrumador. Pablo dice lo mismo en Romanos 11. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hay tanta verdad aquí que puede ser abrumador. Yo quiero saberlo todo, y sin embargo sé que no lo sé todo. Quiero que el Espíritu Santo me lo dé todo de una vez. Pero de nuevo, la vida cristiana es paso a paso, día a día. Puede que no sepamos todo en este momento, pero creo que el Espíritu Santo te ha dado suficiente convicción. El Espíritu Santo te ha guiado a suficiente verdad, para que tomes ese próximo paso de fe al que Dios te está llamando. Dios te ha dado lo que necesitas saber para hoy,
sin abrumarte dándote todo lo que necesitas saber para los próximos 50 años.
¿Tiene sentido eso? Dios te ha dado todo lo que necesitas para dar ese próximo paso en tu vida, cualquiera que sea. Seguirá siendo un paso de fe, todavía requerirá que confíes en el Señor con todo tu corazón. Pero puedes estar animado de saber que el Espíritu de Dios está en ti, trabajando, moviéndose y guiándote. Y lo que ahora pueda parecer poco claro, tendrá sentido con el tiempo. Jesús les da a los discípulos una imagen de esto. Cuando una mujer está dando a luz, siente dolor porque ha llegado su hora, pero cuando ha nacido el niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que haya venido un ser humano al mundo. Así también ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver. Entonces se alegrará su corazón, y nadie les podrá quitar esa alegría. Los discípulos estarán llenos de tristeza cuando Jesús sea crucificado. Pero esa tristeza se convertirá en alegría después de la resurrección. Él lo compara con una mujer que da a luz. El trabajo de parto es difícil, hay angustia, pero no se compara con la alegría de que nazca el bebé. A principios de esta semana estuve en el hospital visitando a Fab y Débora. El viernes nació su hija. Aquí hay una foto. La familia está bien. Esperamos que puedan salir del hospital hoy. Pronto organizaremos una cadena de comidas para ellos. No estuve presente en el parto, gracias a Dios, pero sí estuve después de que ella llegó al mundo. Y déjame decirte, en esa habitación del hospital todo era alegría. Incluso le pusieron a su hija el nombre Ayo, que en su idioma natal significa alegría. Cualquier nerviosismo, cualquier ansiedad, cualquier caos que hubo durante el parto, desapareció. Solo quedaba alegría al mirar a su hija recién nacida. Jesús les dijo a sus discípulos que estarían tristes cuando él fuera crucificado. Pero una vez que comprendieran que ha resucitado de entre los muertos, esa alegría superaría su tristeza. Y nadie podría quitarles esa alegría.
Permíteme darte algo en qué pensar a partir de estos versículos, en relación con la comunión, o tal vez la llames, la cena del Señor, que observaremos en unos momentos. En algunas iglesias, tal vez en muchas iglesias, esto puede sentirse como un momento triste. Ahora bien, debe ser un momento solemne, ya que recordamos que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero no creo que deba ser un momento triste. ¿Por qué? Porque la alegría de la resurrección supera el dolor de la cruz. Usando la metáfora de Jesús, una madre piensa más en el hijo que ha nacido, y en la alegría que eso trae, que en el doloroso parto. La alegría es mayor que la tristeza. El ambiente en la habitación del hospital la semana pasada no era de tristeza, era de alegría. Cuando tomamos la comunión, recordamos la cruz, pero celebramos la esperanza, el milagro y la alegría de la resurrección. En algunas iglesias, cuando se observa la comunión, se siente tan triste que uno pensaría que Jesús no resucitó.
Como dije, debe ser un momento serio, pero no debe ser triste. La tumba está vacía. Jesús ha resucitado. La tristeza de los discípulos se convirtió en alegría. No nos afligimos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, tenemos alegría, y nadie puede quitarnos esa alegría. Así que esta mañana, cuando observemos la comunión en unos momentos, cuando recordemos la muerte y resurrección de Cristo, te animo a celebrar lo que Cristo ha hecho, con gozo, con alegría, con gratitud. Últimos versículos, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.
Los discípulos le estaban preguntando a Jesús: ¿qué quieres decir con un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Los discípulos estaban llenos de preguntas para Jesús. Pero Jesús les dice que después de la resurrección, todo tendrá sentido.
No tendrán más preguntas. Jesús les dice, con el tiempo, todo tendrá sentido. Creo que eso también puede ser cierto para nosotros. Dios nos llama a dar un paso de fe, y en ese momento estamos llenos de preguntas. ¿Por qué Dios? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Queremos respuestas a nuestras preguntas. Queremos saber cómo resultará todo. Pero Dios dice, solo confía en mí. Solo sígueme. Mis caminos son buenos, estoy enderezando tu camino. Y normalmente después de algún tiempo, podemos mirar atrás y decir, ah, por eso, así fue, ahí fue. Eso es lo que Dios estaba haciendo. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus sendas.
Jesús les dijo a los discípulos que ya no tendrían más preguntas, pero que comenzarían a orar en el nombre de Jesús, algo que no habían hecho hasta ese momento. Como Jesús dijo en el versículo 24, no habían orado en el nombre de Jesús, pero ahora lo harán, y su gozo será completo. Permíteme terminar con la misma pregunta que hice al principio. ¿Cuál es el siguiente paso que el Espíritu de Dios te está guiando a dar? Sea cual sea ese paso, el Espíritu Santo está ahí para ayudarte, para estar a tu lado y guiarte. Oh Dios, tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Oh Dios, tú eres mi Dios y siempre te alabaré. Te buscaré por la mañana y aprenderé a caminar en tus caminos. Paso a paso me guiarás y yo te seguiré todos mis días. No hay atajos, no hay ascensor. La vida cristiana es paso a paso. ¿Darás ese siguiente paso?